Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Cómo se puede vivir dignamente un dominicano en República Dominicana solo con el hecho de dominar correctamente el idioma inglés? Y para esos fines, Edward nos acompaña porque Edward es un joven dominicano que aprendió inglés impecable viviendo aquí sin haber ido a estudiar para allá ni nada de eso. Ha encontrado un método que posiblemente, si se comparte con otras personas, podría ser una idea, podría ser una ayuda para que otras personas también puedan copiar ese modelo y abrírsele los ojos de cómo funciona eso.
Todo dominicano, cada muchacho que tuve metido en un play dominicano, aunque le gusta la pelota, el sueño de todo ello es poder firmar. El entorno donde me criaba en ese entonces no era que se veía mucha esperanza para una persona que estudiara, sino que las personas lo que se salían de la escuela para meterse a conchar, supuestamente ellos buscaban dinero, pero que no era un futuro que tampoco yo envisionaba para mí.
¿Cuántas veces tú crees que fuiste a calificar?
Como 5 o 6 veces.
Seis veces mucho. Sí. Nadie dura en su vida 10 años en un call center.
Probablemente lo duren. Hay muchas personas que lo duran.
10 años en un call center.
Sí, hay muchas personas que lo duran. Mira, hay muchas personas ahora mismo que probablemente están haciendo el inglés de inmersión con la misma mentalidad que yo tenía en ese entonces.
La guata lleno de eso.
Yo creo que esa gente son unos ladrones. Todas las personas que trabajan en management de los call centers.
Edward, ¿cómo es eso de vivir del inglés desde tu casa?
Ok, mira, primero te voy a dar un poquito de... Te voy a dar un background primero de lo importante que fue para mí personalmente aprender el idioma, aprender a hablar inglés. A la edad de 17 años, yo siempre jugué béisbol, desde los 7 años hasta los 17, por ahí. Ya a los 17 no había la misma esperanza de que te fiche un equipo de grandes ligas para tú poder construirle la casa a tu mamá y a tu papá.
O sea, tú jugabas pelota no solo porque te gusta el deporte, tú jugabas pelota buscando firma.
Yo creo que todo dominicano, cada muchacho que tuve metido en un play dominicano, aunque le gusta la pelota, el sueño de todo ello es poder firmar, poder llegar a por lo menos firmar con un equipo de grandes ligas. Y esa es la mentalidad que se le inculca también a todos los niños.
Yo jugaba pelota entre 6 y 10 años en play.
Muy joven,
yo realmente nunca pensé en eso de firma, ni escuchaba ese run run ni nada.
De 10 a 6 probablemente tú estabas muy joven para eso todavía, porque ya el calor de eso empieza cuando ya tú estás en un programa, no solamente en una liga donde tú vas los sábados y domingos, sino donde ya tú estás todos los días y que ya hay una persona que te dice, mira, tú vas a practicar conmigo, tu papá tiene que venir a firmarme un documento donde dice que el que sabe de ti soy yo, el que sabe para dónde te mueve. Cualquier cosa que tenga que ver con un contrato, hay que pasarlo por donde a mí primero, yo soy que doy el visto bueno. Ya de ahí en adelante es diferente la cosa.
¿Eso pasa como a qué edad?
Eso depende lo desarrollado que esté el niño o lo desarrollado que esté el muchacho ya. Puede darse incluso a la edad. Hay ahora mismo aquí, como está el béisbol, hay niños de 10 años que lo apartan ya. A la edad que tú dejaste de jugar, ya hay niños que le dicen, mira, pónmelo aparte.
Dile a tu papá que venga aquí, que queremos hablar con él.
Fenómeno. A esa edad, a esa corta edad. Entonces,
¿Qué vínculo entonces tiene que tú llegas a los 17 años sin firma con el inglés? ¿Qué vínculo es?
Yo te voy a explicar, mira, a los 16 años, yo sé que esto suena un poco cliché, pero yo tuve una lesión del hombro. Y eso, yo sé que eso es lo que todo el mundo dice, todo el que no firma. Pero en mi caso fue realidad. Yo me lesioné lo que le dicen el manguito rotador, no sé si tiene otro nombre médico. Pero yo noté un desinterés en las personas que me manejaban en seguirme entrenando. Y eso causó en mí un pensamiento de desesperación, inquietud, de saber, ¿y ahora? Y si esto no se me da, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, a raíz de eso, yo empecé a aprender inglés. Yo empecé con un librito que todavía yo lo veo en la calle, que lo venden, un librito rojo.
Ese inglés básico para trabajar y estudiar.
Y eso, yo no me recuerdo mucho, pero es ese mismo, el rojo.
Lo tenía yo en la mano.
Ese yo me lo aprendí como en una semana entero.
Que tiene la palabra en español escrita, literal, en español.
Y la traducción, o la pronunciación.
Ah, la pronunciación escrita en español. Y tiene que, en el trabajo, en el restaurante, en la ciudad, un librito chiquitico.
Con ese libro fue que yo me empecé a enamorar del inglés. Aparte que como jugador de pelota también, pues yo veía juegos de pelota, algunos eran en inglés, y yo no entendía nada. Entonces eso como... Está relacionado eso. Pero el fin es que cuando yo me di cuenta ya que probablemente no había futuro para mí ya en la pelota, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Mi papá lo que tiene es negocio de colmado, almacenes. Esa vaina se ve muy pesado. Yo sé que cuando viene a ver lo que me toca a mí es esto ahora. Y eso no era lo que yo quería. Eso no era lo que yo...
Visualizaba para ti.
Para mí. Porque tampoco el entorno donde me criaba en ese entonces no era que se veía mucha esperanza para una persona que estudiara y fuese a la universidad. O sea, lo que tú veías no te daba aliento de que podía haber algo bueno, sino que las personas lo que se salían de la escuela para meterse a conchar. Supuestamente ellos buscaban dinero, pero que no era un futuro que tampoco yo envisionaba para mí.
Entonces, si tú ya estabas soltando esto de la esperanza de la firma y te agarras del inglés porque no quieres ese trabajo pesado, ¿tu plan era emigrar?
No.
Porque si tú no tienes claro cómo te iba a utilizar el inglés como herramienta, la otra opción que tú podrías pensar es irte, o sea, aprender el idioma para estar fuera.
No, pero sin embargo, ese no era mi plan. Sino que en ese tiempo, te estoy hablando 2008, 2009, tal vez me esté equivocando en uno o dos años, ya se estaba haciendo el boom lo de los call centers aquí en República Dominicana. Y había muchos comentarios de que... No, que se hacen tanto, me gano tanto en un call center. Y yo dije, bueno, esta podría ser mi salida. Por lo que empecé a aprender inglés con ese librito, como te dije. Luego fui a un curso de inglés en un instituto ahí en Herrera. Duré como 2 meses y empecé súper rápido. Nivel 1, me saltaban al 2, al 3, rápido. Hasta que llegué a un punto donde yo pensé, yo mismo, yo dije, no, pero ya lo que me están enseñando aquí yo me lo sé y esta gente van muy lento. Entonces tomé la decisión de salirme de ese curso de inglés y empecé a aprender yo mismo, así en mi casa. En ese tiempo no tenía computadora, no tenía internet, ni nada de eso. Pero un amigo mío, un profesor mío, él me recomendó, y no solo me recomendó, sino que me regaló un set del curso de Inglés sin Barrera.
Inglés sin Barrera.
Inglés sin Barrera.
Un clásico.
Él me regaló los CD. Yo no tenía computadora para
era uno DVD.
Uno DVD. Yo no tenía computadora. Yo tenía una computadora de esa que tiene la cabeza grande, de esos cacones, como le dicen en los monitores cacones de eso. Que yo creo que el disco duro era como de 10. Que yo nada más escuchaba música ahí. Entonces no tenía DVD.
La computadora no tenía DVD.
No tenía. Entonces, yo tampoco sabía mucho de computadora en ese tiempo. Y yo le dije a mi papá, no, pues tú tienes que comprarme otra. Y me compró una laptop.
¿Y resolviste ahí?
Sin DVD. Tampoco tenía DVD porque él no sabe lo que está comprando tampoco.
¿Y qué hizo?
No, tuvo que cambiarla por otra. Entonces, yo me estudié esos DVD y eso me ayudó mucho, pero no al punto donde yo quería estar. Porque a veces cuando uno está aprendiendo inglés se desespera fácilmente.
Pero tú estás, por ejemplo, aprendiendo inglés con tu DVD de Inglés sin Barrera.
Y música.
¿Cómo tú tienes feedback de que tú vas por el buen camino? Porque en general estamos hablando de un idioma sirve para comunicarse con otras personas, escuchar a otra gente, hablar con otra gente. Y todo lo que tú me estás hablando son actividades en solitario.
Sí, no, habían personajes que se cruzaban en mi camino que hablaban inglés, a los cuales yo le corría, ya tú sabes, como un demonio a la Biblia. No, aunque no creo que los demonios le corran a la Biblia porque se la saben. Pero yo trataba de esconderme porque la gente de una vez empezaba a decir, ah, pero tú no hablas inglés, toma, ahí está, habla con ese que se habla inglés. Habla a ver si es verdad pero el que te está diciendo no sabe nada de inglés. Pero te está...
Y tú sugestionado con uno que no sabe.
Así mismo.
Cogiéndole presión. Sí.
Entonces ahí ya tú sabes, así empezaba a hablar. Luego de que me rechazaran saco de veces en un call center que había ahí en la zona franca, que me parece que se llamaba SIS en ese tiempo.
¿En Herrera?
Eso estaba en la zona franca de San Isidro.
De San Isidro. ¿Tú ibas y aplicabas?
Yo iba, aplicaba cada 3 meses.
¿Y esto es que te decían, vuelva dentro de 3 meses?
No, a veces eran gentiles, a veces, tú sabes, me decían, te vamos a llamar, porque
no te llamaba.
La primera vez me dijeron, no, tú no calificas, y eso como que estaba muy duro. Esa palabra está muy dura, usted no califica. Entonces luego me empezaron a decir, te vamos a llamar, que está un poco más suave esa.
Pero no te llamaba.
Al final es lo mismo, significaba lo mismo.
Pero cae más suave.
Cae más suave.
Cae más
Porque suave. Ya cuando te pregunten en tu casa, ¿qué pasó? ¿Me van a llamar?
Ya no llamaron, pero me van a llamar.
Tú no sabes si fue que se le olvidó y no te llamaron, pero cuando te dicen, no, usted no califica.
Usted no sirve.
Eso, así es como uno se lo toma, como tú no sirves, sigue estudiando.
Pero está al nivel.
Ajá. Uh-huh.
¿Cuántas veces tú crees que fuiste a calificar?
Como 5 o 6 veces.
¿5 o 6 veces mucho?
Sí, fui.
O sea, la mayoría de personas se desmotivaría o se desencantaría, quedaría sin moral en menos de 3.
No, pero tú me estás describiendo a mí como yo quedaba. Lo que pasa es que yo no veía otra salida.
Y concho, no había otro call center. O sea, tú ibas al mismo otra vez.
Había otro que se llamaba Stream también, que era básicamente lo mismo, y las respuestas siempre eran las mismas, hasta que...
¿Ellos hacen que un examen oral, escrito, cómo es la cosa?
Fíjate que al principio es una conversación meramente como la que estamos teniendo tú y yo aquí, así sencillo, para ver si tú realmente dominas el idioma. Una vez que ellos ven que tú sí dominas el idioma, ya se torna más fácil ya, porque ya no tienen que hacerte preguntas, que te digo, como de que... Porque yo, a medida que fui tomando entrevistas, ya una vez que empecé a trabajar, yo me di cuenta que la cosa cambia cuando ya ellos ven que tú sí dominas el idioma. Al principio te hacen muchas preguntas para ver cómo tú te vas desenvolviendo.
Que la pregunta, entonces, no están buscando la respuesta. No le interesa la respuesta posiblemente, le interesa saber tu desenvolvimiento,
sí,
en el idioma.
Pero políticamente, tú sabes, tú te aprendes la respuesta que sería correcta políticamente para ellos también. Es como una gran farsa ahí.
¿Cuál es tu aporte a la compañía? ¿Cómo te visualizas dentro de 10 años?
Déjame decirte que ellos te hacen esa pregunta. ¿Dónde tú te visualizas de aquí? Ellos saben que tú vas a renunciar a los 3 meses, o que probablemente te van a votar ellos a los 3 meses. Porque ellos saben...
Que nadie dure en su vida 10 años en un call center.
Probablemente lo duren. Hay muchas personas que lo duran.
¿10 años en un call center?
Sí. Hay muchas personas que lo duran.
¿Y quién aguanta trabajando la cantidad de horas que se trabajan ahí bajo el nivel de...
De estrés.
Ajá. Y sin tiempo. Básicamente, sin tiempo y con estrés, 10 años.
Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti. La necesidad puede hacer muchas cosas. Y puede hacer que alguien trabaje 10 años en un call center cogiendo llamadas, eso es otra cosa, sin que te den algún tipo de promoción. Hay personas que sí van a trabajar, tú sabes, que van a poner su esfuerzo, que van a poner su dedicación y que consiguen posiciones más altas. Pero hay personas que trabajan 10 años en un call center
cogiendo
llamadas.
Entonces, después de esa gran farsa ahí de ¿en qué te visualizas? ¿Cuál es tu aporte a la compañía? Háblanos de ti.
Ya luego de eso, tal vez te den, qué sé yo, una que otra prueba para ver cómo es tu manejo de la computadora. Y
estamos hablando de que si tú comenzaste a hacer pruebas, vamos a poner 17, 18 años, que entre una prueba y otra habían alrededor de 3 meses, o más o menos entre una y otra. Tú duraste alrededor de 1 año y pico o un poquito más en el proceso de intentar conseguir el trabajo del call center.
Así es, más o menos ese tiempo, 1 año y medio tratando. Una vez que entré al primero, ya el segundo fue más fácil, el tercero fue más fácil. Y llegué a trabajar para un total de, cuando viene a ver, 45 compañías, repitiendo entre una y otra, y volviendo a la que renuncié hace 6 meses y me recontrataban.
No, una exageración, 45 compañías, pero ¿en qué tiempo? ¿De que cada 2 meses saliendo?
En un periodo de 6-7 años.
Divídelo, duraba 3 meses en cada una.
A veces menos, a veces iba y tomaba el training solamente, de 2 semanas, y me iba.
¿Y hay tanto call center aquí?
En ese, bueno, antes habían un poco menos, pero ahora hay por montones. Hay incluso que no son de eso que todo el mundo conoce, sino que ahora, como hay grupos de Facebook también, no tienen necesariamente que tener un local bien conocido, sino que ponen su anuncio de trabajo en Facebook y la gente va y aplica.
Antes de llegar al punto del call center, a mí me gustaría saber cómo tú lograste tener fluidez solo. Porque si tú te intimidabas cuando te decían, mira, tú no sabes inglés, habla ahí. Y te intimidaba. ¿En qué momento tú pasaste la transición de no tener la fluidez necesaria para entrar a tener esa fluidez? ¿Y cuál fue el método que tú...?
El método fue repetición. Y yo creo que repetición es un excelente método para cualquier cosa en la que tú te quieras perfeccionar.
¿Repitiendo qué?
Por ejemplo, la pronunciación. Tú te sientes que está un poquito... No te gusta la pronunciación que tú tienes. Tú imitas a alguien, luego lo repites. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en mi primer call center, había un amigo mío que nos hicimos amigos ahí en ese trabajo, que él es deportado de los Estados Unidos, de Nueva York exactamente. Lo deportaron para acá y él empezó a trabajar en call center y yo me sentaba al lado de él con mi pronunciación malísima. Pero yo lo veía a él pronunciando y hablando. Todos los días yo me sentaba al lado de él y trataba de imitarlo. Y
sí, pero eso fue después que tú entraste.
Después.
¿Cómo tú lograste tener la fluidez suficiente?
Para entrar. Una de las cosas que yo hacía mucho era escuchar música mientras leía la letra.
Leía canciones que te gustaran, buscaba la lírica y iba entonces leyendo la lyrics mientras escuchaba la canción. Y obviamente te aprendía la canción, o sea, sí. Que la podías, tú cantas.
No, ni en el baño de mi casa, malísimo.
Entonces tú nomás la leías, ¿te limitaba a leerla o a decirla así?
No, yo...
¿Intentaba cantarla en tu...?
Sí, en ese tiempo.
Cantando.
Yo cantaba la canción y leía la letra al mismo tiempo. Es que de hecho eso es un muy buen método, me parece a mí todavía, para las personas que si están interesados en aprender inglés con su pronunciación y eso. Leer la canción mientras leen la letra. De manera que ellos entiendan, cuando escuchen la palabra dicha por otra persona, que no sea en una canción, ah, pero mira cómo lo dijo. Eso es igual que lo que yo estaba leyendo en la letra. Y así van asociando la pronunciación de las palabras y su oído se va refinando.
¿Qué otra cosa aparte de letras de canciones?
Para la pronunciación supiera que no mucho más de eso. Ya lo que tiene que ver con gramática, tutoriales.
YouTube, ¿el YouTube limpio?
YouTube o en ese tiempo no era mucho YouTube, pero videos de canciones, cosas así.
Música. En general
música.
Okay, entonces. Cuando tú llegaste al cielo, digo yo el cielo porque tú estás hablando de un viacrucis de los 16 años, hace un cambio de paradigma, te decide por otro lado y ese te da lucha. Entonces cuando tú llegas ahí tiene que ser el cielo porque una cosa tú le has dedicado tantos años, tanto esfuerzo. ¿Cómo es la vida del cielo del call center?
Mira, eso podría aplicar para todo en la vida, eso que tú acabas de decir, porque hay veces que uno lucha tanto por algo, se esfuerza tanto por algo y luego que llega dice, wow, ¿y esto es?
Coño, ¿y esto?
Esto no es lo que me llena a mí.
Hay una frase, yo escuché un predicador una vez que dijo que hay una frase en griego para eso, que es decir, que la minet, creo, si mal no recuerdo, que es la sensación humana de que tú vas escalando una montaña y tú te puedes rendir a mitad de camino, pero igual tú persevera y llega al pico de la montaña, cierra los ojos, da el respiro de la victoria, sube los brazos, te sientes que estás en el pico de la montaña, disfruta por 5 minutos de la victoria, abre los ojos y te daba cuenta de que esa no era la montaña más alta, que desde donde tú estabas, eso era lo más alto que se podía llegar y ahora de repente te acostumbras a estar ahí arriba y ya eso no te sabía nada y hay que comenzar otra vez a coger lucha de nuevo, a escalar otra montaña y que ese es un ciclo interminable, que no importa a cuál montaña tú llegues, después que abra un chin los ojos y respire un ratico y te acostumbre un chin hasta ahí, va a haber otra y otra y otra y otra.
Eso no está nada alejado de la realidad.
Es un estado como que te perpetúa. Si tú ves subir una montaña como algo que te motiva, puede ser chulo, porque eso es todo lo que tú encuentras en la vida, subir montaña. Si subir montaña para ti es una tortura, es una muy mala noticia, porque lo único que hay en la vida entera es subir montaña. O sea, no hay ningún lugar a donde tú vayas a llegar.
Bueno, yo te digo, a mí, yo estaría complacido con subir a la que no está tan alta. No, yo no tendría que subir a la que está en la que tú puedas ver más alta. Yo me puedo quedar como en la segunda o en la tercera.
Y tranquilo ahí.
Tranquilo.
Entonces, cuando tú llegaste a la montaña ya del call center, o sea, aquí no tengo que ser colmadero, no voy a trabajar en almacén, no voy a cargar caja, lo que voy a hacer es hablar con aire acondicionado y me van a pagar una feria.
Sí.
Realmente eso es así. Vas a hablar en aire acondicionado y te van a pagar una feria. Es tan bonito como suena.
Para nada. De hecho, llega a un punto donde tú dices, wow, pero Para esto fue que yo me esforcé tanto. Mira, hay muchas personas ahora mismo que probablemente están haciendo el inglés de inmersión con la misma mentalidad que yo tenía en ese entonces.
La guata lleno de eso.
Sí, algunos lo hacen por aprendizaje, conocimiento y su carrera. Tal vez no es un must para su carrera, pero es importante.
Pero vamos a estar claros. Un sueldo base actualmente, 2023, de un call center, ¿cómo en cuánto anda?
Supiera que yo últimamente yo no estoy tan actualizado en lo que paga, pero debe estar en los 190, 100, de 180 a 200 pesos una hora.
Eso es alrededor de 25 mil pesos al mes.
27, 28 mil pesos al mes.
Ok, estamos partiendo que el salario mínimo aquí es alrededor de 15.
Más o menos.
Entonces, estamos partiendo del hecho de que tu sueldo base de un call center es más o menos dos salarios mínimos.
Para vos, poniéndolo así suena como interesante, ¿no?
Dos salarios mínimos. Ok, si tú eres una persona que todavía no eres profesional, que a lo mejor eres de un lugar de bajos recursos, que a lo mejor no tiene un enllave que estaba pegado en un sitio, tú no sabes hacer nada de forma técnica especializada, ¿cuál es tu esperanza salarial? Estamos hablando de un muchacho de barrio, le dijeron, ponte ahí, vamos a ayudarte, y lo ponen a trabajar. Una gente que lo pusieron a trabajar, ¿cuál es su esperanza? Ahí, ¿más o menos un sueldo mínimo o un poquito más de un sueldo mínimo?
Un poquito más de un sueldo mínimo.
O sea, va a poner un muchacho que no es el que limpia, a lo mejor va a ganar 20, no va a ganar lo mismo 15, el sueldo mínimo 5 mil pesos más. Entonces, posiblemente para una persona, o sea, no subestime, una gente que va a la UAS, se mete en el inglés de inmersión de la MSI, con la esperanza de que sin haber terminado su carrera va a trabajar en un sitio, un trabajo que no es forzado, no es limpiando, no es cargando caja, y va a ganar dos sueldos mínimos como base, y de ahí para adelante todas las villas y castillas que le ofrezcan. Estamos partiendo del hecho que para ciertas personas de cierto nivel, eso es un nivel de progreso,
¿sí?,
que no lo podrían tal vez encontrar en otra vía, por lo menos de las normales que hay aquí en República Dominicana.
Sí, eso es cierto, esa te la doy. Pero ese muchacho que tú describes como yo en ese tiempo. Yo no estaba en la universidad. Me iba a cumplir 11 años en febrero. So, yo fui padre a una edad de 20 años, justo luego de haber terminado mi estudio de secundaria. Entonces yo estaba en un punto donde no tengo trabajo, acabo de salir de la escuela. Ahora necesito ponerme a trabajar.
Tiene que producir.
Obligado. Para mí, en ese entonces, era muy bueno. En ese entonces no estaban a 200 la hora, estaba como a 110, 120.
También posiblemente en ese tiempo el sueldo mínimo era 10 mil o 8 mil. O sea, más o menos por ahí es que ellos andan como dos veces un sueldo mínimo.
Sí, pero ya una vez que tú te vas metiendo en qué familia, en que ya tú no tienes 22 años, 23, 24 años, porque yo te voy a decir algo, aquí en República Dominicana son pocas las personas que a sus 25 años tienen... Te voy a poner fácil, 50 mil pesos ahorrados en una cuenta de banco.
¿A los 25 años?
A los 25 años.
Yo creo que muchos jóvenes tienen sus 50 mil pesos.
Pero hay que ver.
No, oye, se bebe y es caro. Se sale de fin de semana y eso es caro. Y normalmente cualquier joven promedio, tú lo ves que tiene teléfono que valen más o menos esa cantidad.
Por eso mismo, porque no lo ahorran. Porque lo compran de teléfono y se lo beben.
Lo explotan.
Yo quisiera decir que tal vez sea por algún otro factor externo, pero en realidad lo desbaratan. Entonces son pocos. Tú pudieras hacer una encuesta de eso.
O sea, por ahí se agarramos al azar. Muchachos, vamos a poner de la UAS de 25 años. 100. ¿Cuánto tú crees que tengan ahorrado 50 mil pesos? De 100. Le preguntamos 100 al azar. De 25 años flat.
Al azar.
Sí, al azar, ahí random, de lo que están en arquitectura, aquí, que
50 mil.
Sí, que tengan 50 mil en una cuenta ocioso, que no es que están, que esos 50 mil es que acaban de cobrar y para reventarlo en el mes, ¿no?
Mira,
que
yo voy a ser generoso.
Ahorro. Que tú dices, esos cuartos no son para tocar, que están ahí.
Yo voy a ser generoso, yo te voy a decir dos de 100, sí, para ser generoso.
Está como exagerando un poco.
No.
Dos de 100.
Dos de 100. Las personas no tienen esa mentalidad de ahorrar.
Lo que tiene su CV, aunque sea viejo, le meten música. Nada más música se va más de 50
mil pesos. Eso es préstamo, muchachos. Lo del CV fue un préstamo. Lo de la música cuando viene a ver fue otro préstamo. O lo debe porque lo pidió no en un banco, sino que se lo pidió al prestamista que preste en la calle.
Lío.
Lío, eso es lío puro.
Entonces, ¿qué pasa? El call center, vamos a poner que son los 30 mil pesos. Pero todo el que tú oyes del call center ahí te dice, no, pero la hora, no sé cómo funciona eso. Tú que estuviste ahí en 45 me dirás, la hora extra la pagan doble o esto. hay una meta de lo que sea en ese call center, la meta de que yo cuánto, la meta del milenio. Que si se logra la meta, tú tienes un bono de que yo cuánto.
Así.
Que si trabajas los domingos, un bono doble. De que yo qué, a doble. Ah, bueno, tú sabes. Entonces, con todo eso truco, ellos pueden duplicar esa cifra y a veces hasta triplicarlo. Vamos a poner que de 30,000 lo lleven a 60 o a 70. No sé hasta a qué tanto pueden alargar el número, pero puede ser un número equivalente a $1,000, $1,500.
Mira,
la parte que termine tanto, tú sabes, después de estar, y que vamos a poner un mes premium, que hiciste los bonos, de decir, okay, que trabajaste la cantidad de horas extras que podía trabajar, que diste, que fuiste los días libres. Que...
Mira lo que pasa. Yo voy a decir lo que yo pienso, porque a veces uno como que quiere decir cosas que...
El maquillaje, exactamente. Tú, no, cero maquillaje.
Yo creo que esa gente son unos ladrones, todas las personas que trabajan en management de los call centers, de manera que ellos te puedan poner una meta para lo que sea. Digamos que tú tienes que llegar a cierta métrica para tú ganarte cierto bono.
¿Cómo de cuánto?
De cierta cantidad. Vamos a decirle 20,000 pesos por encima de tu sueldo. Siempre hay otras cosas que te tumban ese bono. Por ejemplo, de que no, que hoy es martes y llovió. Y si llueve los martes, aquí no se da el bono. Siempre te ponen algo.
Vaina rara. O sea, el bono...
Que no tiene ganas que ver.
El bono es un mito. Que se puede caer frágil.
Se puede caer, se puede conseguir, pero es más probable de que se caiga. Porque mira, por ejemplo, si ellos me dicen a mí que me van a dar...
Pero tú faltaste, entonces, no, si tú faltas y piden permiso o que yo qué...
Si no, tú me dices a mí que tú me vas a dar un bono por calidad, ¿verdad? En algunos call centers lo hacen como survey, que es lo que el cliente piensa de ti. Si tú me dices, mira, si a final de mes tú tienes un porcentaje de un 98%...
En la cota de los clientes.
Exactamente, tú te vas a ganar un bono de 20,000 pesos.
Por ejemplo, eso es algo medible.
Pero luego tú llegaste tarde. Y ya te dice, ah, mira, lo que pasa es que ese bono está condicionado también a que tú tengas un perfect attendance, de que tú no llegues tarde, de que tú no cojas break, de que tú no cojas 16 minutos de los 15 minutos de break que te damos para que tú te desayunes.
¿Cómo así?
¿Es así?
Esa falta yo no había escuchado. Escúchame. Ah, pues son militares. O sea, de que no, 15 minutos de break, así, contado, así. Como minuto contado.
Son 15 minutos, mira. En los call centers usualmente se da de esa manera. Tú tomas dos breaks de 15 minutos. Uno en la mañana, que se supone que el de tú desayunaste. El de media hora, a las 12, te dan media hora. Y en la tarde te dan 15 minutos más, como para que tú bebas café, vayas al baño. Entonces,
tú tienes que agendar la mía que tú vas a dar.
Así mismo.
¿A ti estoy relajando?
No, tú no estás relajando. Alguien parece que te dio y tú sabes cómo...
No. Lo que te acabo de decir ahora mismo es de relaja, porque si tú bebes suficiente agua, tú vas al baño de relajo cada rato.
Pero que tú tienes que aguantar las veces que bebes agua también. O tú te vas a estar parando cada rato a beber agua. Eso te daña.
No va a lograr ningún bono.
No, tú no vas a lograr nada.
O sea, ahí está la mesa de café y tú tienes que estar...
Sí.
De que, coño, quiero café, pero ya cogí 2 minutos. Dije yo, ¿qué? Cada vez que tú coges los minutos, tú, por ejemplo, tú paras el sistema y te lo cuenta un cronómetro.
Claro. Pero lo que yo te digo, esa no es la razón por la cual yo pienso que ellos están estafando a los agentes de call center, sino porque el cliente, de verdad, el que está en Estados Unidos, le está pagando por la producción que ellos tienen. Entonces ellos se lo están ganando ese bono, pero la persona que maneja el bono no se lo está dando porque cogió 5 minutos de más en un break. Y entonces, ¿a dónde se va ese dinero? Ya el cliente lo mandó como quiera.
Por alguna razón los call centers están en países de tercer mundo, porque ellos quisieran tener un personal de personas que no es native English speaker. ¿Qué le dicen?
Native.
Ajá. Y cuando pudieran tenerlo allá, con internet bueno, con un facility nítido, es porque aquí de cierta forma van a tener personal extremadamente barato que no se va a quejar porque estaría ganando en promedio más de lo que ganaría en otras condiciones en ese país. En cierta manera, esto tiene como un sistema como medio esclavista.
Sí.
Porque tú estás yendo a un lugar con necesidad a ofrecerle menos de lo que tú pagarías.
Mucho menos.
Muchísimo menos de lo que tú pagarías en el lugar original.
Claro.
Y tal vez con condiciones mucho más extremas de trabajo.
Claro, eso es así. Porque digamos que allá afuera, para una persona que haga servicio al cliente, tiene que estar como en $21 o $22 la hora. Ellos te están pagando un poquito más de $3 la hora o $3 la hora de 21. Entonces, digamos que...
La diferencia de $17.
De 17. Pero digamos que por eso es que ellos están acá. Por eso es que ellos hacen outsourcing, porque saben que le va a salir más barato. Así que digamos que ellos le dan a esta compañía $15 a la compañía que tiene base acá en República Dominicana.
Para que
le dan,
agarren el resto de los dólares y puedan poner infraestructura y manejar infraestructura, y con $3 le pagan al empleado.
Ajá. Entonces ganan ellos, que están pagando 15 en vez de 21, y gana la compañía que está basada acá en República Dominicana, porque te está dando $3 la hora y se está quedando con 12 por un esfuerzo que se supone que tú eres quien tiene que obtener la monetización por eso, en caso de que tú estuvieras contratado directamente con ellos.
Pero está bien, vamos, en el caso de los bonos, entonces se cae por cualquier cosa, que fuiste al baño, no fuiste al baño, que llegaste tarde, lo que sea. Pero la hora extra no te la pueden tumbar.
¿Qué te digo?
Los días feriados que tú cambiaste el día con fulano y qué sé yo qué, no hay
todo. Eso sí. Eso yo digo que va a depender en cuál entidad, en qué compañía tú trabajes. Porque en alguna compañía la hora extra la pagan un poquito por encima. Por ejemplo, si son 200, la extra, digamos que te la pagan 205. Pero hay otra que te la pagan igual. Tu hora extra valen 200 igual, a menos que tú no pases de las 9 de la noche, que se le agrega por ley un incentivo. Y luego, si tú llegas hasta las 12 de la noche, te la pagan toda como hora nocturna.
Ok.
Que también es un poquito más, son como 10 o 15 pesos por encima.
Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, esto está heavy, fue bien mientras duró, pero esto no era lo que yo quería? Debe haber otra cosa.
Bueno, mira, ya por ahí por el 2017, yo había un call center aquí, era un call center también, pero que se trabajaba desde la casa, que era de interpretación, llamado Language Line. Yo apliqué para ese call center y califiqué. Y empecé a trabajar como intérprete médico.
¿Eso qué es lo que significa?
Un intérprete médico o un intérprete en general, tu trabajo es básicamente servir como puente de comunicación entre dos personas que hablan idiomas diferentes. Por ejemplo, vamos a ponerte...
¿Cómo funciona eso? Vamos a poner un escenario. Llega un dominicano que no habla ni papa de inglés con un problema a un consultorio médico gringo. ¿Qué hacen? ¿Te llaman desde el consultorio?
Sí, la persona va al, digamos, hospital, emergencia, consultorio, donde sea que esté, y solicita un intérprete. Entonces, el cliente, el médico o la persona que esté pidiendo el servicio llama a la línea de intérprete, tú le contestas, y ahí ellos te explican la situación. Mira, tengo una persona que no habla inglés, que necesito hacerle unas cuantas preguntas. Entonces, ahí tú estarías tomando el papel del doctor y el papel del paciente a la vez.
Tú le vas a poner subtítulo a la conversación de ellos. Tú no vas a doblar, un doblaje.
Eso estaría más adecuado.
Un doblaje. Entonces, ¿qué hacen la llamada en speaker alante de ti?
O a veces tienen dos teléfonos, cada uno un teléfono.
Podría ser una consulta a distancia.
También,
conferencia. O sea, podría ser que no esté el doctor y el paciente en el mismo sitio.
Sí, eso se da mucho, especialmente después de la pandemia.
Entonces tú es que escuchas al doctor. Dame un ejemplo de lo que podría ser una cosa como esa.
Bien, por ejemplo, el doctor le dice, can you please confirm your date of birth? Entonces yo como intérprete no le voy a decir, mire que dice él que quiere confirmar, que si usted le puede confirmar su fecha de nacimiento, sino que yo como el doctor ahora le voy a preguntar, por favor, confírmeme su fecha de nacimiento.
Tú adoptas
el personaje.
El personaje del doctor. No es que tú le vayas a decir, mira, lo que él te dijo fue, fulano me mandó, no, tú no estás de muchacho demandado.
No.
Tú te conviertes en el doctor.
Yo ahí soy una bocina. Un repetidor de Wi-Fi.
Entonces viene el mexicano y te responde
casi siempre con algo que no tiene nada que ver con lo que le preguntaron.
Y tú no lo orientas, le dices, no, lo que te quería decir, no.
No puedo.
No, tú, ese no es tu problema.
Ese no es,
él responde un disparate, tú le dices su disparate.
Para que entonces el doctor le diga, pero eso no fue lo que le pregunté. Entonces ahí le digo, eso no fue lo que le pregunté.
Entonces, yo sabes que yo me imagino hay muchísimos retos. Aprendiendo de instituto, inglés sin barrera y call center, no necesariamente tú tienes que saber un inglés médico.
No.
O sea, toda la parte del cuerpo, no digas los pies y la rodilla, no. O sea, el cuerpo por dentro, nombre de procedimiento y un saco de vainas que podrían surgir. Terminología de seguro, de esto, cualquier cosa.
Todo
eso por un lado, eso del lado del inglés. Del lado del español.
Es difícil el reto todavía.
Del lado del español, tú podrías estar hablando con un chileno o un peruano de esos de las montañas de allá, que hablan como...
Porque no te va tan lejos. O con un dominicano o una dominicana.
Bueno, tú eres dominicano, tú lo entenderías a un dominicano.
Ok, está bien, yo lo entendería, pero imagínate tú una dominicana que vaya a un consultorio médico y te diga, mira, Joel, ¿tú eres el intérprete? Sí, señora, yo soy el intérprete.
Dile que yo tengo una perplejía desde ayer que me dio una sirimba. ¿Tú qué le dices al doctor en inglés?
No, hay problema, hay un grupo grande. O que te diga, mira, Lo que pasa es que ayer yo me estaba sintiendo como que me iba a dar un patatú, pero no me dio un patatú, sino que me dio una sirimba. Entonces yo me caí y se me hizo un chichón. Y ahora esa vaina se ve abembao ahí. Pregúntale a ver qué yo puedo hacer.
Mete mano, ¿qué tú haces ahí? No. Yo voy a... Yo voy a ser dominicano.
No me ponga en esa posición, vamos. vamos a seguir adelante.
Si te pasa en República Dominicana, tú sabes lo que es una sirimba, tú sabes lo que es un patatú, que son diferentes. Sabes lo que es...
chichón.
Un chichón.
Un abembao, todo eso.
Abembao, una perplejía y demás. Tú sabes todo eso y tú lo puedes medianamente interpretar y traducir al inglés. Pero así mismo como hay terminología muy propia dominicana de cómo son las enfermedades o lo que sea, las situaciones de la vida, tiene que haber terminología súper específica de México, súper específica de El Salvador, de Chile, de Perú. O sea, yo diría que en un trabajo como ese tú terminas aprendiendo más español latinoamericano que inglés.
Igual, porque tu capacidad o tu terminología en inglés, la que tú dominas, también se va a expandir ampliamente al tú hacer la interpretación para los dos idiomas. Tú vas a aprender español bien y vas a aprender inglés bien. Y eso, ¿qué te digo? Si tú me dices ahora mismo, Edward, ¿pero cómo tú lo lograste? Tu primera llamada cuando te salió un...
Yo me estoy miando y no fue a mí.
Eso con el tiempo todo. Como te dije al
principio. ¿Tú no estabas nervioso?
Claro que estaba nervioso. Claro, es más, mira, yo estaba nervioso en el training. Cuando era una mesa con 10 de nosotros y la entrenadora haciendo preguntas, yo, el único que no tenía experiencia era yo. Todos los otros tenían experiencia de intérprete de alguna forma, no necesariamente médica. Y cuando me dieron el examen, yo no pensé que lo iba a pasar, porque ahí sí te dan un examen de una llamada
fake,
una llamada médica para ver si tú captaste lo que te dieron en el entrenamiento. Yo dije,
no. Oye, que eso es algo serio, man, porque tú le puedes estar dando una indicación a una gente que si no le entendió bien o tú no interpretaste bien lo que va a decir, es la vida de esa persona. Sí. Son 2 miligramos de cualquier medicamento, es 2 miligramos, no 2 microgramos, ni 2 pastillas al día.
Eso es algo serio.
O sea, es serio.
Tú podrías incluso, mira, causar...
Un problema
grande. No solamente para la compañía, sino para un paciente.
Entonces, ¿ese tipo de cosas se hacen remota?
En ese tiempo, yo lo estaba haciendo desde la casa. Hay muchas compañías aquí en República Dominicana que lo hacen, pero te pagan a 200 la hora. Digamos que hoy en día tú puedas ganar 250 la hora de interpretación.
¿250 pesos?
Pesos.
Ok. ¿La pagan en pesos, entonces? Igual.
La pagan en... En ese tiempo, LanguageLine la pagaba en dólares, pero las compañías que tienen base acá en República Dominicana la pagan en peso. Ahora bien,
que como $5, ¿no?
Hay personas que dominan cuentas de interpretación aquí en República Dominicana que te la pueden pagar en dólares. Te pueden pagar $8 la hora, pero no te la pagan la hora fija, sino la hora hablada.
Entonces, ese trabajo es flexible de horario. O sea, yo tengo un amigo que tiene su esposa, trabaja de eso, y cuando un día me lo mencionó, me dijo como que ella tenía la oportunidad de ponerse online cuando ella quisiera.
Sí.
Como que te pone online, como si fuera como un Uber.
Es más flexible que...
Te pone online, si cayó una llamada, cayó, si no cayó, no cayó. Y entonces tú te pones, va a cocinar a las 12, se pone offline y ya como que programa cuáles son las horas que va a trabajar en el día.
Así es. De manera que para cualquier persona que esté aprendiendo inglés con mira a trabajar en un call center, yo le recomendaría que mirara a ver cómo se puede hacer una preparación
para interpretar.
Porque primero, los horarios son más flexibles, el pago es mejor y es menos estrés.
Menos estrés después que tú lo dominas.
Pero es que, como te digo, todo es con repetición y práctica. No hay nada que tú no puedas conseguir.
Oye, con esto de la interpretación, ¿tú debes de ser una voz neutra o tú debes de convertirte en el personaje al 100%? Me refiero, vamos a poner, si lo que se está dando ahí es una discusión en tono agresivo, ¿tu tono es neutro como el de Google Translate o tu tono debe de ser en consonancia con lo que se está hablando?
Mira, tiene que ser en consonancia con lo que se está hablando, pero no hasta llegar al punto donde parezca que tú te estás burlando de alguien. Me explico, por ejemplo, si el paciente está gritando, tú no puedes gritar en el teléfono. Tú tienes que adoptar una voz donde se sienta que tú estás molesto, pero no ponerte al nivel del cliente, por ejemplo, y gritar.
Ya.
pero sí tiene que como mantener la intensidad.
Entonces, tú podrías estar, tú tienes en cierta manera que hacer un desdoblamiento de tu propio ser, de tu propia personalidad, en el sentido de que podría uno de los dos estar alterado y el otro extremadamente pacífico. Mm-hmm. Y entonces en una conversación tú dices como que, dime, ¿qué es lo que es? ¿Tú no entendiste lo que estaba diciendo? El otro dice, no, mi hermano, eso no fue así. Y tú tienes que bajar de un tono sumiso a un tono...
Así es. A veces se me hace fácil porque a veces se supone que como un intérprete tú no puedes tener prejuicio, no puedes estar ni de un lado ni de otro, pero como somos humanos hay veces que yo sí estoy o de un lado o de otro, basado en mis propias convicciones. Tú tienes que dejar eso a un lado, pero eso te ayuda a que, por ejemplo, si el paciente está molesto porque tú claramente le dijiste que eran, qué sé yo, 10 miligramos, yo le dije como intérprete, son 10 miligramos, y después él le pregunte, ¿me dijiste 10? Y el doctor le diga, pero ve, yo no te dije que eran 20, pero fueron 10 que dijo. Entonces, con ese, como él lo dijo así, yo no te dije que eran 20.
Tú tienes que decirlo.
Yo así mismo, cuando viene a ver quillado, igual que el paciente, le digo, didn't you say it was 20 or 10?
Ah, pero tú le estás poniendo palabra al paciente. Y cuando tú te pones de un lado, tú...
No, yo no le pongo. Yo digo lo mismo que él dijo con más o menos la misma intensidad. Él lo dijo.
Dime, me estaba poniendo loco,
Y entonces ya después quiere decir, ah, lo siento, discúlpeme, ahí adopto ese tono también para disculparme.
Y hay una cosa, men, tú me estás hablando de que para la interpretación hay que estar asociado a algún tipo de compañía, o sea que tú igual sigues siendo un empleado dominicano, podrías seguir siendo un empleado dominicano, pero que está trabajando para alguien que sería un intermediario aquí con lo que está pasando allá. ¿Hay algún método de hacer eso de forma directa? O sea, que tú puedas ser un empleado americano que está cobrando directamente en dólares sin un intermediario de una compañía dominicana.
Yo conozco, no son muchas las compañías, pero sí lo hay. Hay compañías que te pudieran contratar directamente. Obviamente ellos te dan unos formularios ahí que sí te hacen firmar unos formularios que especifiquen que tú eres un contratista independiente extranjero. Por motivo, supongo, de impuestos para ellos. Y para ti también, en caso de que tú quieras declarar el impuesto acá. No voy a entrar en lo que son los nombres de la compañía. Pero sí lo hay. Hay compañías que te pueden contratar directamente para que tú trabajes con ellos directamente. Muchas personas no saben eso. Y probablemente por eso estén cogiendo lucha con un intermediario que después de tú haberle trabajado una quincena, te dijo que la compañía no ha pagado y simplemente se está liquidando con el dinero. Eso puede pasar.
Eso podría pasar. Aparte del trabajo de intérprete, tú sabes, así remoto y digital, ¿hay vida como intérprete en otras áreas? Por ejemplo, tú, cuando tú vas a la iglesia y traes un predicador gringo, le pones como un traductor al lado, no sé, un intérprete. O sea, ¿cuáles son las otras áreas donde tú puedes decir, bueno, una gente que sepa inglés en República Dominicana puede vivir de eso?
Mira, como intérprete, si es acá en República Dominicana, probablemente tú estés un poquito limitado a hacer lo que son o a trabajar con las compañías que están acá o a enterarte de esa pequeña cantidad de compañías que te pueden contratar directamente desde acá o a trabajar con un intermediario, porque no hay mucha iglesia donde, por ejemplo, vengan predicadores gringos donde te vayan a pagar lo que se supone que tú debes cobrar por una interpretación de esa índole. Entonces, son muy pocas las oportunidades fuera de eso.
O sea que básicamente, o aquí se trabaja en turismo, si tú sabes inglés, o en call center, o como intérprete.
O como profesor. También tú podrías hacer una habilitación docente y trabajar como profesor en un instituto.
De esas cuatro opciones que acabamos de mencionar, la única en la que tú eres libre o que podría ser libre como intérprete digital.
Como intérprete digital.
Mira, en todas las demás opciones estamos hablando de un lugar físico donde tú tienes que ir, vas a ser empleado y vas a cobrar un salario por dar X cantidad de tu tiempo yendo a un sitio.
Así es.
Intérprete sería como la opción que queda para tú poderlo hacer en tu tiempo, desde tu casa y poder cobrar bien.
Decentemente.
Ven, dale una palabra final para el que quiera seguir tu camino. Vamos a darle un cierre a esto para... de lo que tú entiendes que es lo bueno y lo malo, lo que tú habrías hecho mejor para, qué sé yo, para que no te rechacen 6 veces o haber pasado por 45 call center antes de llegar a otro camino, ¿cómo tú podrías hacer que otra persona que esté ahora mismo empezando tu camino lo haga un ching más fácil?
Mira, esto también va a sonar cliché, pero lo primero es que no se rindan, porque todas esas veces que yo fui rechazado, yo tuve ese sentimiento de que estoy haciendo esto y no avanzo y me quería rendir. pero el que persevera siempre alcanza. Entonces, continúa practicando, continúa poniéndole empeño. Yo creo que el inglés es para la gente que pone empeño. El que no tenga eso, se aprende porque es muy inteligente. Tiene un IQ muy alto, lo que sea. Pero el que tiene empeño, el que tiene interés...
Digo, viviendo aquí, porque si te vas a vivir para allá, la sobreexposición y la necesidad...
Te la vas a poner más fácil.
Sí.
Sí, entonces eso sería mi primer consejo para ellos. Y ya mi segundo consejo es lo que yo les recomendaría a toda persona que me escuche, ya sea que esté aprendiendo inglés o que esté haciendo cualquier otra actividad, es que ponga todo en la mano de Dios, que eso es lo primordial, porque si Dios no te lo da con el inglés, te lo va a dar con cualquier otra cosa, porque Dios siempre tiene planes para ti, Dios siempre tiene un propósito para ti, y si no, en mi caso no fue en el béisbol, vino de esta forma, por mí aprendiendo inglés, para ti puede ser otra cosa, pero Dios siempre tiene un plan para ti, de que tú te pongas en la mano de Dios, ponga todo tu plan en la mano de Dios y esperar a que Él obre a su tiempo. Que espero que en una próxima oportunidad me puedas invitar nuevamente ya para estar hablando de donde yo me siento en mis aguas, que es acerca de la palabra de Dios.
Bueno, mira, esas no son las aguas que yo domino, pero yo sí sé que hay personas que están dándole por un camino, que reciben avisos, señales de que por ahí no es y siguen forzando el mismo. Tú, por ejemplo, pudiste haber jugado pelota hasta los 20 años y eso es forzar el bingo. Bueno, también tú podrías decir que eso era fe y perseverancia. No sé, eso queda en un ámbito exageradamente ambiguo porque alguien que te dice, hermano, pero usted ya ha ido 6 veces a ese trabajo y le dicen que no, usted está forzando.
Tú sabes que yo voy a...
Entonces, ahí pareciera, tú sabes por qué lo lograste. Entonces, ahí el consejo era la perseverancia. Pero en el otro lado, pues posiblemente estaba forzando el bingo. Queda en una línea muy borrosa cuando tú dices, concho, lo he intentado X cantidad de veces, no tengo esperanza, pareciera que estoy en el fondo, lo que tengo es que continuar. A lo mejor las señales, no tiene que continuar, mira, el camino era por aquí y tú estás forzando por otro lado.
Te iba a decir que yo iba a sonar un poquito, esto no es algo que muchos cristianos dicen y tal vez ni siquiera lo piensan, pero en mi caso, la fe vino por el conocimiento. O sea, la fe que yo tengo en Cristo es a través del conocimiento que yo he adquirido. Entonces, eso mismo pasó cuando yo jugaba pelota. Yo me di cuenta que ya no se iba a poder.
Tú dijiste, no es por aquí que va la vaina ya.
Y así, eso me pudo poner en otro camino. Que viéndolo desde ahora, desde esta perspectiva que tengo ahora, me puedo dar cuenta que ese era el plan que Dios tenía para mí.
Y que posiblemente las cosas que fueron pasando era ahí guiando para que vaya...
Haciendo el camino.
Así
es.
Eduardo, yo creo que tenemos aquí ya más de una hora. No quisiera que sea más largo. Además, sé que tú vas a acompañarnos, eso es seguro, en múltiples otras ocasiones en el futuro. Quiero agradecerte por haber sacado un rato de tu tiempo para compartir tu experiencia. Yo tengo la mayor de las esperanzas de que tu experiencia pueda servir de orientación y de guía para muchas otras personas que están emprendiendo caminos similares al tuyo. Muchísimas gracias, hermano.
No, muchachos, gracias a ti por la invitación. Y ya tú sabes, estamos a la orden. Y sí, ojalá y que cualquier persona haber escuchado este testimonio, esto le pueda servir de ayuda, porque para eso es lo que estamos. Si estamos en este mundo y no podemos servir de ayuda para nadie, hay que revisarse.
Es correcto, hermano. Muchísimas gracias.
A ti.